La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy se realizan las elecciones en Estados Unidos y los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump enfrentan el momento decisivo. En medio de estrictas medidas de seguridad, se abren los centros electorales para recibir a millones de estadounidenses, mientras más de 82 millones ya votaron anticipadamente. Y Estados Unidos cuestiona a Rusia en el Consejo de Seguridad la presencia de tropas norcoreanas en ese país y en el frente de batalla en Ucrania. Hoy es martes 5 de noviembre del 2024, día de las elecciones en Estados Unidos y tenemos cobertura especial. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos, elecciones 2024. Cobertura especial de La Voz de América.
Hoy es la jornada electoral trascendental en Estados Unidos, marcada por la incertidumbre sobre un ganador en las urnas para la presidencia del país y el desafío de remontar las encuestas que muestran un empate técnico. Informa Judith Martín Rodríguez.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024 están en marcha en todos los estados del este del país. Las urnas abrieron a las 7 de la mañana, con algunas excepciones, e irán habilitándose a lo largo del día. Recordemos que Estados Unidos cuenta con 4 zonas horarias, cuyos centros de votación tienen previsto abrir sus puertas entre las 6 y las 8 de la mañana, y al término de la jornada comenzarán a cerrarse entre las 7 y las 9 de la noche. Millones de votantes estadounidenses ejercen hoy su derecho a voto y decidirán quién será el líder del país durante los próximos 4 años, si la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris o, por el contrario, si es el expresidente Donald Trump y candidato republicano quien regresa a la Casa Blanca. De este modo, hoy concluye una de las carreras más agitadas y reñidas de las últimas décadas, y es que las encuestas siguen plasmando unos márgenes de diferencia muy estrechos entre los aspirantes. Durante el último día de campaña, ambos candidatos vaticinaron sus respectivas victorias en las urnas e invirtieron sus esfuerzos finales en la disputada Pensilvania. Allí, en la ciudad de Pittsburgh, la vicepresidenta Kamala Harris, como parte de su alegato final, destacó la necesidad de un cambio generacional.
Es hora de una nueva generación de liderazgo en Estados Unidos y estoy lista para ofrecer ese liderazgo como nueva presidenta de los Estados Unidos.
En esa misma ciudad, el expresidente Donald Trump se dirigió a sus seguidores e hizo varias promesas en su discurso final.
Sus sueldos serán más altos, sus calles serán más seguras y limpias, sus comunidades serán más ricas y su futuro será más brillante que nunca.
Se anticipa que probablemente no conozcamos al ganador hasta días después de la votación, aunque el candidato republicano ya ha asegurado que hará lo posible por batallar cualquier derrota, al igual que hizo en 2020. En tanto, los dos grandes rostros y protagonistas de esta jornada vivirán un torrente de emociones desde diferentes puntos del país. En la capital se espera que la demócrata sea la anfitriona de una fiesta en la noche electoral en la Universidad de Howard, la que es su alma mater. En tanto y por su parte, el republicano Donald Trump se anticipa que organizará una fiesta en su residencia de la Florida, ubicada en West Palm Beach. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y continuando con la cobertura especial de este día histórico en las elecciones de Estados Unidos, cuando allá por noviembre del 2020 la cadena Fox anunciaba que Joe Biden había sido electo presidente de Estados Unidos sobre el candidato republicano Donald Trump, parecía el final de un largo proceso eleccionario. Sin embargo, era solo el comienzo, porque Trump, el 45º presidente en la historia de Estados Unidos, no estaba listo para admitir la derrota.
Si cuentan los votos legales, gané fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección.
Semanas más tarde, el 6 de enero del 2021, el expresidente y hoy candidato republicano instó a sus seguidores a impedir que el Congreso certifique esos resultados cuando dijo, y cito textual,
luchamos como el infierno y si no luchan como el infierno no van a tener un país nunca más. El resultado fue una escena inimaginable en Estados Unidos que lo condujo a su segundo juicio de responsabilidades en el Congreso. Susan Craig, del diario The New York Times, describió el crecimiento de la figura del expresidente cuando dijo en su momento:
tenía 200 millones de dólares y dio una entrevista al New York Times. Luego esa cantidad aumentó a 1,000 millones cuando habló con 60 Minutes una década después.
Pero detrás del éxito tenía problemas. Antes de llegar al poder, sus empresas se declararon en quiebra 6 veces y sus casinos perdieron dinero y cerraron. Sin embargo, se recuperó con su programa de televisión The Apprentice, El Aprendiz, que lo llevaría a su papel más importante hasta ese momento. Luego comenzaba otra historia.
Damas y caballeros, me estoy postulando oficialmente para presidente de Estados Unidos y vamos a hacer que nuestro país vuelva a ser grande.
Sin complejos y sin filtros, Trump fue un candidato nacionalista y polarizador e iniciaba su discurso respecto a los inmigrantes, y cito textual: cuando México envía a su gente, no está enviando a lo mejor. Están trayendo drogas, crimen, son violadores y algunos, supongo, son buenas personas. Como presidente, Trump nombró a 3 jueces de la Corte Suprema que ayudaron a revocar los derechos federales al aborto. A principios del 2020, la pandemia de COVID-19 lo puso a prueba. Aceleró el desarrollo de vacunas a quienes salvan vidas, pero también pareció sugerir que los científicos estudien la inyección de lejía para matar el virus. Con más de 9 millones de estadounidenses infectados y una cifra de muertos que superó los 230.000, los votantes de noviembre eligieron a Joe Biden como su próximo presidente. Fuera del cargo, Trump enfrenta múltiples acusaciones penales y es el primer expresidente en ser un delincuente convicto. Sin embargo, nunca ha sido más popular que ahora y, de hecho, que sobrevivir a 2 intentos de asesinato este año solo fortaleció el vínculo entre él y sus partidarios. La política estadounidense nunca fue la misma desde que Donald Trump entró en el campo y este hombre, que una vez fue coautor de El arte de la reaparición, ahora puede estar diseñando una de las más grandes en la historia estadounidense.
Nacida en 1964, la historia de Kamala Harris comienza en los diversos y progresistas barrios del área de la Bahía de San Francisco. Sus padres, 2 inmigrantes de diferentes lugares del mundo, marcaron su multiculturalidad. Su madre, Shimala Gopalan, de la India, y su padre, Donald Harris, de Jamaica, se conocieron en Berkeley, California, donde los 2 talentosos estudiantes de posgrado llegaron para estudiar en una de las universidades más reconocidas del oeste estadounidense. En 1970, el matrimonio de los Harris había terminado y Shimala Gopalan con sus 2 hijas encontraron un apartamento para alquilar en una zona de Berkeley conocida como Las Llanuras. En ese popular sector, la joven asistió a la escuela pública y formó sus primeros lazos de amistad, como lo recuerda su amiga de infancia, Carol Porter.
Ellas vivieron encima de la guardería de Shelton, en un modesto apartamento de 2 habitaciones y un baño.
Años más tarde, Kamala se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Howard, una institución históricamente negra. Por aquellos días y en una época en la que se encarcelaba un número récord de hombres afroamericanos en California, Harris aceptó un trabajo como fiscal, un papel que a menudo se consideraba negativo en su comunidad, como lo explica Carol Porter, amiga cercana de la vicepresidenta.
Ella quería entrar y cambiar las cosas para que la gente no fuera procesada de la manera en que lo eran, basándose en el racismo sistémico y estructural.
En 2002, Harris ingresó a trabajar como fiscal del distrito en San Francisco y emprendió una exitosa carrera en la que se destacó por aumentar las condenas y el tiempo en prisión para los delincuentes violentos. Mientras dirigía a los condenados por delitos no violentos a su programa de rehabilitación llamado De Nuevo en Marcha. En 2010, Kamala es elegida como fiscal general en California. Desde allí presionó a los bancos estadounidenses para que aceptaran un acuerdo de $20,000 millones por prácticas crediticias engañosas. Se enfrentó al tráfico de drogas transfronterizo, a los traficantes de personas y abogó por la igualdad matrimonial. En 2016, Harris fue elegida por el Senado de Estados Unidos, donde rápidamente pasó a ser una voz poderosa en temas de inmigración, atención médica y reforma de la justicia penal, y se convirtió en una figura prominente en el escenario político nacional. En 2020, el entonces candidato demócrata Joe Biden le pidió a Harris que se uniera a la fórmula como su vicepresidenta. Los dos obtuvieron la victoria, lo que la convirtió en la primera mujer y la primera persona de color en ganar ese cargo. En 2023, y luego de que el presidente Biden decidiera no continuar con su aspiración de reelección, el Partido Demócrata eligió a Kamala Harris como su candidata para las elecciones de 2024, una designación que la tiene a puertas, si los votantes así lo deciden, de ser la primera presidenta de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, Venezuela se mantiene a la expectativa sobre la política que asumirá quien resulte electo presidente de Estados Unidos, pero para los expertos, el petróleo será un factor clave. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Si bien en Venezuela hay expectativas sobre la política que podría implementar el candidato que resulte electo presidente en Estados Unidos, no hay mayor esperanza en que mejoren las relaciones mientras no haya un cambio de gobierno en el país suramericano. El consultor político e internacionalista Luis Peche Arteaga considera que si llega a ganar la actual vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, tendrá un accionar parecido al del presidente Joe Biden, que ha presionado diplomáticamente para acelerar cambios democráticos para Venezuela. Y si llegase a ganar el expresidente y candidato republicano Donald Trump, que tuvo una política de máxima presión sobre el gobierno venezolano cuando ocupó la Casa Blanca. Por ahora solo está claro que prometió una deportación masiva de migrantes y que hay intereses económicos. En ese sentido, Peche cree que hay incertidumbres sobre cómo podría avanzar un proceso de negociación entre quien resulte electo, la comunidad internacional y el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
¿Y una negociación para qué? Tomando en cuenta lo sucedido el 28 de julio y lo que viene de cara a 2025 es qué tipo de negociación se puede dar. Si Maduro seguramente el 10 de enero, como parece indicar, qué tipo de negociación se puede dar y cuál es el panorama político con el cual tú te puedes sentar en una mesa. No, eso es un dilema para los Estados Unidos. Yo creo que no hay respuesta todavía. Pareciera que es una especie de papa caliente el tema de Venezuela que ni republicanos ni demócratas han sabido terminar de manejar de la mejor forma.
El presidente Maduro dijo el lunes que no se inmiscuye en asuntos internos de otros países y esto añadió respecto a las elecciones en Estados Unidos.
Tendrá que hablar, dialogar, entenderse. Por las buenas, siempre por las buenas. Aquí estaremos nosotros.
Leonardo Buniac, economista y calificador de riesgo, considera que respecto a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela, cualquier escenario es posible, pero ve poco probable que independientemente de quien gane sean revocadas las licencias aprobadas a empresas petroleras.
Porque va a privar siempre la seguridad energética de los Estados Unidos. Es por eso que hoy tenemos todavía operativas las licencias bajo el amparo de la 44A a Repsol, a Eni, a Maurel, a Chevron en la 41, que en cualquier escenario sociopolítico para Venezuela, el petróleo manda.
En abril, Estados Unidos revocó una licencia que autorizaba transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela por considerar que el gobierno de Maduro incumplió compromisos asumidos en materia de garantías electorales. Pero permitió la posibilidad de que se emitan licencias específicas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En otra noticia, Estados Unidos utilizó la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para condenar a Rusia por la presencia de tropas norcoreanas en ese país y en el campo de batalla en Ucrania. Yoconda Tapia tiene este informe.
Rusia se negó a confirmar sus planes para las tropas norcoreanas, que según se informa planea desplegar en su lucha contra Ucrania, y sucedió durante un enfrentamiento con Estados Unidos el lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, dijo a los miembros del Consejo, utilizando el nombre formal de Corea del Norte: "Escuché la declaración del enviado ruso, al igual que otros en esta sala, pero todavía queda una pregunta que esa declaración no aborda, y es si hay tropas de la República Popular Democrática de Corea en el terreno en Rusia", afirmó Wood, y añadió: "Y mi pregunta sigue en pie, y espero que la Federación Rusa responda esa simple pregunta". La embajadora rusa Anna Stigniva respondió textualmente: "No estamos aquí en un tribunal y la cuestión de Estados Unidos en el espíritu de un interrogatorio no es algo que responderé", destacó. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, dijo que Estados Unidos mantiene la posición expresada por altos funcionarios estadounidenses y en conferencia de prensa diaria destacó:
"Seguimos muy preocupados por la asociación entre Corea del Norte y Rusia. Ustedes vieron al secretario hablar sobre el hecho de que Corea del Norte ha desplegado hasta 10.000 tropas en Rusia y que nos preocupaba que se trasladaran al frente para entrar en combate contra Ucrania".
En tanto, en la ONU, el embajador Wood dijo que los rusos han entrenado a los norcoreanos en operaciones de artillería y drones y operaciones básicas de infantería. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos finalizó una nueva normativa para revisar los acuerdos sobre terrenos de propiedad de extranjeros cerca de bases militares para reforzar su capacidad de defensa ante posibles injerencias foráneas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Tras el derribo de un globo espía chino y tres objetos voladores no identificados en 2023, el gobierno de los Estados Unidos busca fortalecer el nivel de preparación que tiene el Pentágono para contrarrestar posibles injerencias de actores externos. En este contexto, la administración Biden finalizó una nueva normativa que amplía su autoridad para revisar las compras extranjeras de bienes inmuebles cerca de las bases militares del país por riesgo de amenazas a la seguridad nacional. La norma se aprobó después de que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, indicó que el presidente Biden decidió crear un equipo que evalúe los riesgos que presentan los objetos voladores no identificados para la seguridad. Janet Yellen, secretaria del Tesoro, expresó textualmente que esta medida aumentará significativamente la capacidad de las autoridades para revisar a fondo las transacciones inmobiliarias cerca de las bases y nos permitirá disuadir y detener a los adversarios extranjeros de amenazar a nuestras Fuerzas Armadas, incluso a través de la recopilación de inteligencia, indicó la funcionaria. La norma del Departamento del Tesoro, que se propuso por primera vez en julio y que entrará en vigor en diciembre, añade casi 60 instalaciones en 30 estados en su lista de revisión y ampliará la jurisdicción del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos a unas 27 instalaciones militares. El Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos, dirigido por el Departamento del Tesoro, examina las inversiones extranjeras en este país en busca de riesgos para la seguridad nacional. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Siguiendo con las noticias, los ecuatorianos están a la expectativa de las decisiones de la Comisión Transitoria de la Asamblea Nacional para analizar la reforma constitucional que permitirá la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador. Giselle Jácome tiene el informe.
Ecuador vive la peor crisis en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales que han aprovechado la corrupción por la que atraviesa el sistema judicial del país y la conexión con los partidos políticos que les abrieron las puertas durante los gobiernos del socialismo del siglo XXI para darles puestos como representantes en la Asamblea Nacional a miembros del crimen transnacional. Todo se consolidó después de que en 2008 el entonces presidente Rafael Correa terminara el convenio para que militares estadounidenses pudieran operar vuelos de interdicción desde la base Elo y El Faro en la ciudad de Manta. Allí se aprobó en la Constitución un artículo que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en el territorio. Desde allí el narcotráfico ha incrementado su presencia en la zona y hoy el presidente Daniel Noboa propuso una reforma constitucional para permitir que los gobiernos extranjeros puedan apoyar al país con su presencia militar, lo que le daría mayor efectividad en la lucha contra el crimen transnacional. En la Asamblea se dio paso para la creación de la comisión que tratará la reforma constitucional y quienes presiden esta comisión son los legisladores del correísmo, es decir, quienes obedecen al líder que en su momento promovió esta idea como una violación a la soberanía del país. Gisela Garzón, asambleísta del partido RC5, señala.
¿Quieren que haya presencia de bases extranjeras para qué? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué objetivos? ¿Cómo la gente va a poder medirlos o sentir una real transformación?
Los analistas políticos coinciden en que esta propuesta se presenta en un momento electoral clave para el presidente Noboa por la reelección. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Greg Popovich, entrenador de los Spurs de San Antonio, está fuera indefinidamente mientras se recupera de una enfermedad. Simplemente manténganse consistentes con el mensaje que hemos tenido, dijo Mitch Johnson el lunes por la noche antes del partido de los Spurs contra los Clippers de Los Ángeles. San Antonio anunció el lunes por la mañana que Popovich no viajó con el equipo en su actual gira por toda la región. Los Spurs visitan a Houston el miércoles antes de recibir a Portland el jueves. Johnson dijo que habló con Popovich el domingo por la noche y que el entrenador de 75 años está de buen humor. Sin embargo, no hay un pronóstico sobre cuándo podría regresar. Esta es la tercera vez que Johnson se desempeña como entrenador interino en ausencia de Popovich tras 9 años en la organización. Comenzó como asistente del equipo de los Spurs en Austin antes de convertirse en uno de los asistentes de Popovich. En el fútbol americano de la NFL, Patrick Mahomes lanzó para 291 yardas con 3 pases de anotación y Kareem Hunt forzó su llegada a la zona de anotación desde la yarda 2 en el tiempo extra para darle a los invictos Chiefs de Kansas City una victoria por 30-24 sobre los Buccaneers de Tampa Bay el lunes por la noche. DeAndre Hopkins tuvo 2 recepciones de anotación para los Chiefs, que movieron su ofensiva entre la lluvia para lograr un par de anotaciones en el cuarto periodo para tomar una ventaja de 24-17 con 4 minutos por jugar. Pero los bicampeones Kansas City vieron cómo Baker Mayfield llevó a los Bucks a recorrer el campo en el último minuto, conectando con Ryan Miles en las diagonales con 27 segundos por jugar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. A esta hora siguen los tributos al músico, productor y director Quincy Jones. Mensajes de agradecimiento al maestro musical de parte de celebridades como Lionel Richie, Christopher Cross, Ice-T, Michael Caine, Coleman Domingo, Harry Connick Jr. y muchos otros desde Europa, Asia y América Latina, donde todavía siguen sonando en la radio canciones y discos que Quincy Jones produjo para artistas como Michael Jackson en su etapa de solista. De muy joven, Jones fue arreglista de Frank Sinatra en el Sands de Las Vegas y colaboró con Ray Charles. Quincy Jones falleció la noche del domingo a los 91 años en su residencia de Bel Air en Los Ángeles. Willie Nelson acaba de publicar su 76º álbum de estudio en solitario llamado Last Leaf on the Tree, la última hoja del árbol. Además, el músico de 91 años y su esposa están por publicar un libro de cocina titulado Willie and Annie Nelson's Cannabis Cookbook, con recetas para aprovechar lo que ellos dicen son las propiedades medicinales de la marihuana. A una cuadra de la Casa Blanca hay un pequeño restaurante llamado Immigrant Food, atendido exclusivamente por inmigrantes de América Central. Su lema es Immigrants Make America Great, que rinde tributo a las contribuciones gastronómicas de extranjeros a este país, particularmente con el auge de la población hispana en Estados Unidos, población que hoy martes podría ser decisiva en los resultados electorales. Tormenta de nieve en el estado de Montana es el pronóstico para hoy. Las condiciones del clima siempre son un factor determinante para quienes votan en persona en unas elecciones. Montana no es un estado que vaya a determinar el resultado de los comicios y de todas formas se supone que lo va a ganar Donald Trump, el estado de Montana. En estados que sí podrían decidir la elección como Michigan y Wisconsin se prevé lluvia ligera y temperaturas sobre el promedio para esta época del año. En Arizona, Phoenix y Tucson, temperaturas entre 15 y 20, sumamente agradable. Y en la crucial Pensilvania, Pennsylvania, cero lluvia, 20 grados. Estamos pendientes. El 8 de noviembre, este viernes, serán anunciados los nominados al Grammy. Al día siguiente, el grupo Mother's Little Helper rinde tributo a los Rolling Stones en el State Theater de Falls Church, Virginia. Además, por ahí viene Gladiador 2 de Ridley Scott, que será estrenada a escala mundial en las próximas semanas. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.